So que busquemos la palabra o busque su programa en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos llegando ya cerca a la conclusión de esta carta. Quedan todavía unos cuantos versículos, pero ya estamos cerca a terminar. Van a ser los versículos del 12 al 15 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Y si lo tiene, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Téngalos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los indisciplinados, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. La palabra del Señor es bendita. Acompáñenme en oración. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pido que tú me uses esta mañana, que remuevas, Señor, cualquier cosa que no sea tuya, Señor, que yo pueda exponer esta mañana y que tú traigas todo lo que solamente es tuyo, Señor, para el mejoramiento espiritual de tu pueblo, Señor, para ver cómo el trato de cada uno de nosotros como el cuerpo de Cristo, Señor, hasta el día que tú regresas, Señor. Gracias por ella, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, toda nuestra vida se desenvuelve entre otras personas, relacionándonos con otras personas. Tenemos relaciones con nuestros padres, nos relacionamos con nuestras madres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo. De alguna forma u otra, toda nuestra vida es basada en una relación con alguien o con algunas personas. En la Iglesia de Jesucristo, esto no es la excepción. En las últimas dos semanas hemos estado predicando sobre la venida del Señor y cómo Dios quiere que tengamos esperanza en esa venida. Ciertamente vimos el confort que nos da de que Él va a venir y también nos dice que debemos de estar preparados y nos hace la salvedad. Pero ahora mientras llegamos a las palabras que van concluyendo esta carta, Pablo nos exhorta a cómo debemos relacionarnos el uno con el otro. Y ese es mi tema esta mañana. La relación el uno con el otro mientras esperamos su venida. Y creo que es muy importante la forma en que cada uno de nosotros, como el cuerpo de Cristo, se relaciona. Usted no se relaciona con el mecánico de la misma forma que usted se relaciona con su hijo. Usted no se relaciona con su hermano la misma forma que se relaciona con su esposa o con una amiga. Las relaciones son distintas. Existen grados diferentes de confianza en las relaciones, los diferentes tratos que hay entre las relaciones entre personas. So que en este pasaje a continuación, Pablo nos enseña la forma en cómo el pastor se relaciona con los miembros y cómo también los miembros se relacionan con ellos mismos. Y es lo que vamos a tratar de exponer en esta mañana. Y como mi primer punto de dos puntos que traigo, voy a traer la relación entre el pastor y la iglesia. La relación entre el pastor y la iglesia. Y esto lo baso en nuestro texto, en los versículos 12 y 13, donde vuelvo y repito, dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Vamos a ver quiénes son este grupo de personas que trabajan entre ustedes. Y los guían y los amonestan en el Señor. Téngalos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz los unos con los otros. Ahora, específicamente la carta donde Pablo está escribiendo no nos da indicación de quiénes eran los líderes de la iglesia en Tesalonicenses. Pero resta saber que estos líderes que estaban allí estaban a cargo de la vida espiritual de los tesalonicenses. Acuérdense, Pablo está escribiendo una carta. Pablo no está en Tesalónica en el momento que él escribe esa carta. Se la envía a ellos. Y sabemos que Pablo, en su gira misionera que él tenía plantando iglesias, él le señaló a Tito a que hiciera ¿qué? Que dejara ancianos en cada iglesia. Que dejara líderes en cada iglesia. El anciano que estamos hablando aquí, la persona señalada de la congregación, parecido así como en el Antiguo Testamento, en las sinagogas, estaba el anciano, que era el que se encargaba de llevar la instrucción bíblica a las personas. Cuando hablamos de anciano en nuestro contexto hoy, estamos hablando de no otra cosa que su pastor o los pastores de la congregación. Ese es el anciano, lo hemos dicho en otras ocasiones. Sobre nuestro pasaje, mire lo que Pablo enfatiza a la iglesia sobre los líderes, sobre los ancianos. Él dice, consideren que ellos trabajan arduamente, que los guían y que los amonestan. Y es interesante que estoy viendo este pasaje y Pablo da esta descripción de los ancianos, de cómo los ancianos están tratando a la iglesia. Y es interesante porque yo soy una persona que me he criado desde muy joven dentro de la iglesia, ¿verdad?, del Señor. Claro, en diferentes etapas de mi vida y en diferentes etapas espirituales. Pero yo vengo de una familia pastoral. Vengo de una familia donde mi papá fue pastor por 20 y pico de años, 25, 26 años. Y me interesa, o me es interesante como en personas que dicen, el trabajo del pastor es muy fácil. El trabajo del pastor es posiblemente preparar unas cuantas palabras, treparse el domingo en el púlpito y predicar. Y eso, y el resto de la semana, está perfectamente tranquilo, sin nadie que lo estorbe. Pero lamentablemente, eso no es todo el panorama del ministerio pastoral. El trabajo del pastor no será arduo en el sentido de que será físico. El pastor no estará jalando machete o no estará jalando un hacha para cortar árboles. Pero el trabajo del pastor, aunque no es físico, es mental y espiritual. El pastor es responsable delante de Dios por velar por la vida espiritual de cada miembro. Sí, eso es una responsabilidad que le toca al pastor. El pastor está pendiente a la feligresía, que esté pasando tiempo en oración, que esté pasando tiempo en la palabra. El pastor tiene que darte las herramientas bíblicas para que vivas de acuerdo a la palabra de Dios. Y ciertamente para cuando el enemigo se presente delante de ti mediante conflictos y pruebas, tú sepas cómo combatir estas cosas. Hermanos, la relación del pastor y la iglesia es como la de un padre a un hijo. Es una relación cercana. Así como el padre debe respetar a su hijo, el hijo debe respetar a su padre. Es un amor recíproco. Aquí no estamos diciendo que el pastor es el padre, no estamos diciendo eso. Estamos comparando la relación de un padre y un hijo. El pastor no es el padre de nadie. El pastor es el guía espiritual, la persona que alimenta espiritualmente a las ovejas. Cuando el padre ve a su hijo que no va por buen camino, ¿qué ocurre? El padre tiene que llamar la atención de su hijo. Decirle, hey, hijo, te estás desbandeando. Corre por el camino correcto. Es así también el ministerio pastoral. Cuando alguno de ustedes no esté caminando apropiadamente, el pastor le toca, hey, mira, endereza tu senda. ¿Por dónde estás yendo? Me toca a mí amonestarlo, al miembro, a la feligresía. Amonestarlo por la palabra de Dios, con amor y con gracia. ¿Pero qué significa esta palabra amonestar? La hemos escuchado. Amonestar lo que significa es corregir o reprender cuando una persona está en error. Y déjeme decirle algo, el amonestar a alguien no es nada de fácil. El amonestar a alguien es amonestarlo cuando esa persona está en una falta. Por eso es que Pablo nos está llamando a este tipo de madurez. Y que tengamos en alta estima al pastor, porque es mejor que nadie. No, porque está velando por tu vida espiritual. Está velando a corregirte cuando vas por el camino incorrecto, cuando las cosas no van marchando bien. Y no se crea que el ministerio pastoral es para todo el mundo. Dios ha puesto unas especificaciones altas para el pastor. Aquí no se lo estoy diciendo yo como de mi persona, como que yo seré mejor que nadie, ni que me sienta mejor que nadie. Es la cuestión de que el pastor es la persona a cargo de las ovejas. Es una responsabilidad grande que el Señor tiene para con nosotros. Y el llamado que tenemos es un llamado a ser irreprensible. Queriendo decir que ¿qué? Que yo tengo que ser ejemplo de la grey. El pastor es llamado a ser ese ejemplo. Porque ¿cómo un pastor va a liderar un pueblo que él no está dispuesto a ir donde está enviando al pueblo? Es imposible. Tiene que caminar con la grey. So que esto no significa que los pastores son superhombres, porque el pastor es humano igual que usted. Pero nos ha dado una responsabilidad grande, una responsabilidad mayor, y yo se lo voy a comprobar a través de la palabra, porque le digo esto. 1 Timoteo 3, Pablo le está dando requisitos a los ancianos, a los obispos, que es el anciano, el líder, a cómo debe ser su carácter delante de la congregación. Él está diciendo en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Dice, si alguno aspira al ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Dice, una decisión de honor. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Eso es otra cosa, el anciano debe ser un hombre, no una mujer. Debe de llevar una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio. Vivir sabiamente y tener una buena reputación. Y no voy ni por la mitad. ¿Ve lo que Dios está exigiendo del pastor? Dice, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Tará, tará, tará. Y sigue por ahí para abajo, dando descripción de las características de un pastor. Usted preguntará, pero ¿por qué Dios exige tanto de un pastor? Hermanos, porque estamos trabajando con las almas del reino, con las almas que necesitan el alimento espiritual y el ejemplo que le podamos dar nosotros. Los pastores no son más que ejemplo del buen pastor que es Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios. Y créame que vamos a fallar. Y créame que posiblemente usted llegue a decir, el pastor no es perfecto, pero tratamos de vivir al estándar que Dios quiere que vivamos. Y Dios está llamando a la congregación a que tengan alta estima, a que respete su pastor por la ocupación que tiene. Tiene que darle respeto a su pastor, amar a su pastor, atesorar a su pastor. Pero si una cosa usted nunca, nunca, escúcheme bien, debe hacer, es engrandecer a su pastor. Muchas veces yo he visto a personas que ponen a ciertos ministros en un pedestal. Los ponen en posiciones que no le pertenece solamente a Dios. Nosotros servimos a Dios. Somos sirvientes de su obra. Al que adoramos es a Dios. Yo me acuerdo que hace unos años atrás yo vi un video de una congregación en la ciudad de Atlanta, Georgia. Y había un pastor de una congregación, que no lo voy a nombrar, si después la quiere saber yo se lo digo, no la voy a nombrar, pero este pastor tenía una congregación muy pudiente, muy, muy próspera, iglesia con dinero, reputación, era un hombre que tenía muchas personas que lo seguían. Esta persona llegó a tener, lo acusaron de acoso sexual a este pastor. De dos jóvenes. La cosa es que entre medio de ese lío legal que se encontraba este pastor, llega un ministro que supuestamente tiene raíces judías y conoce mucho sobre la tradición judía Y como supuestamente esto era una persecución contra este pastor, que supuestamente la acusación no era real, ¿tú sabes lo que esta persona hizo con este pastor? Supuestamente usó una tradición judía para coronar a ese pastor rey de esa congregación. Y no fue que me lo contaron, fue que yo vi el video de cuando hicieron la coronación. La coronación. Supuestamente lo treparon en un trono, le pusieron una corona y a través de unos rollos judíos que era de la escritura, hicieron a este pastor rey de su congregación. Hermano, eso es un peligro porque pone al pastor, al anciano, al líder en un sitio que le pertenece solamente a Cristo. El pastor no debe estar orgulloso ni decir, wow, mira el rol que Dios me ha dado, que es grande yo me siento. Al contrario, el rol del pastor debe ser un rol de humildad. No hay nada más humilde que llamarse pastor. La palabra pastor proviene del Antiguo Testamento, que era cuando el pastor era el que cuidaba las ovejas del rebaño. ¿Y qué pasaba con el pastor? El pastor apestaba ovejas. Se la pasaba sudado porque tenía que estar caminando para arriba y para abajo. Tenía que alimentar a las ovejas. Trabajar bajo el sol. Es un rol de humildad. No es un rol de estar en una posición de engrandecimiento. Esto no es para sacar ventaja de nadie. Sacar dinero a nadie ni reconocimiento. Esto es para obedecer el rebaño de Dios. Y hay un artículo que leí esta semana en el Facebook que lo posteó una página que se llama Deseando a Dios. Una página muy informativa, cristiana. Y el pastor Alistair Begg es un pastor que está a 40 minutos de la ciudad de Cleveland. Él escribió un artículo sobre el pastor Charles Spurgeon, que fue un pastor que databa de los años 1800. Y él mirando como ejemplo este hermano, este pastor, ejemplo. Mire lo que él escribió. El artículo se llama Predicadores son sirvientes, no celebridades. Si lo busca, no va a estar en español. Está en inglés. Si después lo desea, me avisa. So, que él escribe usando el ejemplo de Charles Spurgeon. Y él dice esto. Siguiendo el ejemplo de su buen pastor, hablando de Jesús, Spurgeon estaba lleno de compasión por los pecadores y deseaba verlos regresar al rebaño de Dios. Spurgeon afirmaba que Dios ama salvar a los perdidos. Era una convicción que alimentaba su ministerio. Su gran deseo de ver hombres y mujeres responder al ofrecimiento del Evangelio se comparaba solamente por su intolerancia para aquellos que manchaban el Evangelio de la gracia con la falacia de las buenas obras. Hombre apasionado por las almas, que daba su vida por las almas. Y así como él amaba ver personas salvas, así él detestaba de igual forma a aquellos que predicaban un falso Evangelio. Este debe ser el corazón de un pastor. El pastor dirige y cuida el rebaño de caer en manos de lobos vestidos de oveja, trayendo un falso evangelio. Por eso, hermanos, le digo esta mañana, como Pablo nos está diciendo, estime a su pastor, respete a su pastor, tenga relación con su pastor, un pastor y miembro. Una relación muy importante dentro de la grey. Ahora veremos a continuación cuál debe ser la relación entre los mismos hermanos de la iglesia. La relación entre los hermanos. ¿Cuál es esta relación? Aquí lo vemos en el versículo 14 de nuestro pasaje que dice, hermanos, también les rogamos que amonesten a los indisciplinados. Ve, ahí le está diciendo hermanos. Está hablando ahora a la iglesia en Tesalónica. Estimulen los desanimados. Ayuden a los débiles y sean pacientes con otros. Aquí Pablo da ejemplo de tres características o tres grupos de personas diferentes. Está hablando de los indisciplinados, los que están desanimados y los que están débiles. Hay tres categorías, tres grupos diferentes. Vamos a empezar primero con los indisciplinados. Fíjense que aunque el rol del pastor es amonestar, aquí Pablo nos está dando una ventana un poco abierta para que hermanos también en la fe amonesten a otros que caen en estas tres categorías. Vamos a ver la primera, que dice indisciplinados. La Escritura no nos dice exactamente en qué eran indisciplinados algunas de las personas en Tesalonicenses, pero podemos tomar ejemplo de ellos. Yo he visto ejemplos de gente indisciplinada dentro de la iglesia, sobre todo aquellos que tienen cargos y roles en la iglesia. Yo me acuerdo cuando los músicos llegaban 3 o 5 minutos antes de empezar el servicio. Eso habla de la indisciplina de esas personas. Me acuerdo cuando mi papá era pastor, y sobre todo en Puerto Rico, aquí no se usa mucho, pero en Puerto Rico se usa mucho el vehículo de transportación para ir de la iglesia y los hermanos, llevar los hermanos a la iglesia y volver a llevarlos en la casa, ¿verdad? Los choferes de las guaguas que no llegaban a cumplir con su rol, y el pastor tenía que agarrar la llave e ir a buscar a los hermanos, ir a llevarlos a sus casas, porque eran personas indisciplinadas. Hermanos, el congregarnos constantemente para el servicio al Señor, para el culto al Señor, también es necesario como parte de nuestra disciplina. El mantener nuestra vida espiritual activa con la lectura bíblica, con la oración, y yo se lo sigo machacando domingo tras domingo porque es necesario para su vida. Tenemos que ser disciplinados. El compartir con otros el evangelio. Cristo nos dijo, llevar el evangelio, ve predicar a todas las naciones en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Esa orden no era solamente para los discípulos o para los pastores, para todos. Tenemos que ser disciplinados. So que hermano, aquí Pablo nos está diciendo, si usted ve a algún hermano en la iglesia que carece de disciplina, amonéstelo con mucho respeto y mucho amor. Porque estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros. Hermanos, por eso es que pertenecemos a la misma familia espiritual. Somos una familia. Y entre las mejores familias, hermanos, hay situaciones, hay problemas, hay dificultades. La iglesia no es la excepción. Pero Pablo nos está diciendo, siempre busquen vivir en paz con otros. Y cuando usted amonesta a un hermano con amor y respeto, usted está buscando la paz sobre todas las cosas. Porque la disciplina de esa persona, o de usted o de mí, es importante para el reino de Dios. La segunda categoría o el segundo grupo de personas que Pablo nos da en el versículo 14 son los desanimados, los hermanos que están desanimados. Vamos a ver lo que el teólogo J.K. Beal nos dice sobre esto. Él dice, algunos en la congregación pudieron estar desanimados por las luchas que tenían, incluyendo persecución. No tenían paz entre ellos y eran causa de ansiedad para Pablo y posiblemente otros. O sea, que algunos hermanos no tenían paz porque estaban en persecución. Hermano, y por eso es importante relacionarnos con nuestros hermanos en la fe. Porque usted podrá estar animado en la fe y usted puede ser alguien que anime a los que están desanimados. Que podrán estar recibiendo persecución. Quizá no en el sentido bíblico donde los mataban, pero posiblemente haya alguien que los ofende porque son cristianos. Y en medio de un pluralismo religioso donde hay tantas religiones, la gente, hasta los ateos, se mofan de los cristianos. La persecución es posible. Otro teólogo, Leon Morris, también nos dice que hubieron algunos en Tesalónica donde posiblemente tenían familiares o amistades que habían muerto. Ciertamente son gente que en ese momento no sienten paz. lo que sienten es tristeza y agonía por perder a alguien. Hermanos, todos de una forma u otra pasamos por este proceso. Vivimos en un mundo donde todavía experimentamos la muerte y el pecado. Y vamos a seguir con estas luchas hasta que el Señor vuelva. Pero por eso es importante estar relacionándonos con hermanos en la congregación. Para que otros hermanos nos ayuden. O ustedes ayuden a otros hermanos que están débiles. Que están desanimados en su fe. Solo que a los tesalonicenses los perseguían por su fe. Ustedes también pueden ser perseguidos por su fe. Por el espíritu ateo que le mencioné hace un minuto. Y esto pasa mucho en las universidades, en Estados Unidos. No sé cómo está en Centroamérica, pero en las universidades americanas existe mucho el ateísmo. Y es normal que los ateos ataquen a aquellos que son religiosos, que son cristianos. Y de alguna forma, no sé qué tipo de pensar tienen los ateos, donde supuestamente son bien inteligentes, donde creen en la ciencia, creen en la evolución. Y ellos dicen que si usted cree en Dios, usted de alguna forma es ignorante. Y estas cosas pueden traer desánimo. Pueden traer desánimo. Pero es raro porque quien inventó la ciencia fue Dios. No hay forma que tú puedas creer en Dios y no creer en la ciencia. Él tiene todo conocimiento, toda sabiduría proviene de Dios. Pero por alguna forma los ateos piensan que los cristianos no pueden creer en Dios. O no pueden creer en Dios y la ciencia. Eso que hay, hermanos, gente allá afuera que quieren perseguir a la iglesia. Porque no los quieren que los llamen al arrepentimiento. No quieren que los llamen a la fe. Quieren vivir sus vidas sin Dios. Y cuando usted ve a personas desanimadas, usted puede ayudarle a ellos a restaurar la paz. Usted sabe que cuando usted llama a alguien, usted ayuda a alguien que está en prueba, necesidad, usted está ayudando al pastor. Y usted no está haciéndole un favor al pastor, usted está siendo parte de la iglesia de Jesucristo. Usted está haciendo su deber como persona redimida por la sangre de Jesús. Usted está haciendo su parte. Eso que hermanos, animen a aquellos que estén desanimados, por cualquiera que sea la razón. La tercera y última categoría que nos da Pablo es ayudar a los débiles. Matthew Henry dice: los débiles, por tanto, no son aquí los enfermos físicamente débiles, sino los que carecen de fuerzas para vencer las tentaciones y necesitan de alguien que les apoye y les ayude a resistir a quienes le incitan o les incitan al pecado. Estamos hablando de aquellos que son débiles en la fe, débiles en la tentación. Y tenemos que entender que en cada iglesia hay cristianos maduros. Y aquellos cristianos que no son tan maduros, pero van creciendo poco a poco. Y en este proceso de madurar, puede que el nuevo convertido necesite ayuda en su caminar espiritual. Pues, ¿por qué? Porque está dejando una vida de pecado atrás para empezar a vivir una vida de santidad. Y sabemos que es un proceso. Pero Dios nos está llamando, el hermano, la hermana que es más madura, debe de ayudar a este que sea débil en la fe. Hermano, y cada uno batallamos con nuestros propios pecados. Y lo hacemos por la gracia de Dios. Pero en lugar de darle la espalda a un hermano o una hermana que está en pecado, tenemos que buscar la forma de ayudarle espiritualmente. Para que estas personas sigan madurando, sigan poniendo estos pecados a la muerte. El hermano maduro tiene que enseñarle al hermano menos maduro a cómo alejarse de aquellas cosas que lo inciten a pecar. El pecado, uno de los pecados o tu pecado puede ser la embriaguez. Pues si tu pecado es la embriaguez, aléjate del alcohol. No te metas en lugares donde hay alcohol, porque sabe que va a ser una tentación. Tu problema puede ser el hablar mal de otras personas. Pues te digo, no alimentes estas conversaciones que te llevan al pecado de la lengua, como Santiago en su carta dice, el pecado de la lengua, que es el pecado de hablar mal de otros. Y puede haber un sinnúmero de pecados, hermano. Aquí no estamos señalando a nadie, aquí estamos diciendo que todos batallamos de una forma u otra, pero debemos de tener hermanos que nos ayuden a cómo escapar de estas cosas a los que son más débiles. So que la relación, hermanos, entre la iglesia es imperativa. Hemos visto cómo la relación del pastor con los miembros es importante y cómo la relación entre miembros es importante, y seguimos ahí. El hermano débil en la fe debe buscar también hermanos maduros para contarle cuáles son sus debilidades. Y esto no quiere decir que el hermano débil en la fe jamás va a pecar más, porque no somos perfectos en ese sentido. Sí buscamos la santidad. Pero nuestra responsabilidad como creyente es luchar contra el pecado. No volvernos insensibles al pecado. Y así es como tu hermano o tu hermana te puede ayudar. ¿Por qué? Porque no tienes que pasarlo solo o sola. Otros hermanos que te pueden ayudar mediante la oración, mediante la palabra del Señor, a cómo alejarte de ciertos pecados. Ahora, el hermano que es débil en la fe tiene que ejercer sabiduría en qué hermano ir o a qué hermano contarle sus problemas. Y esto, y hago la salvedad, aunque se supone que todos en la iglesia ayudemos a los demás y los maduros enseñen a los más inmaduros, es necesario hacer esta salvedad. No necesariamente porque una persona lleve muchos años en la iglesia significa que sea maduro. Una persona puede llevar 30, 40 años en la iglesia y posiblemente nunca maduró en su estado espiritual. Y créame, lo he visto. Y yo fui uno desde joven que no era maduro y todavía sigo madurando en la fe. Usted puede ver la madurez espiritual de una persona, ¿cómo? En su manera de vivir y en su manera de reaccionar ante las pruebas que llegan a su vida. Porque ¿cómo es posible que un creyente que sea inmaduro va a donde otra persona que lleva 30 años en el Evangelio, siempre se está quejando, siempre está peleando, siempre está, ¿por qué le pasan las cosas? Usted no va a ir en confianza a esa persona a contarle su pecado. Esa persona no tiene la madurez que necesita. Lo que puede pasar es que esa persona inmadura no sea tan madura y empiece a llevar lo que usted le cuenta a esa persona a otras personas. Ha habido diferentes culturas dentro de la iglesia, la cultura de hablar del otro hermano, de mirar el pecado que está en el otro hermano. Hermano, esto es una palabra fea, pero esto es una cultura de lo que se conoce como el bochinche. Y en la iglesia de Cristo no estamos para eso. Al contrario, eso habla de la carnalidad de la persona. Habla que la persona no es madura. So que hermanos inmaduros o que vayan madurando necesitan ejercer la sabiduría en quien le brindan la confianza. Y en ese caso yo preferiría que venga ante el pastor y usted diga, hermano, hubiese un hermano, una hermana que pueda ayudarme en mi caminar, que me pueda ayudar a discipular, porque el pastor no puede discipular a todos, pero hermanos pueden discipular. Vayan ante el pastor y decirle, pastor, recomiéndame a alguien que usted crea que es maduro, que me pueda ayudar en mi andar cristiano. Es lo que Pablo quiere. Es lo que el Señor quiere. Él quiere que estemos en paz con todos. ¿Usted ve qué importante es relacionarnos los unos con los otros? Es bien importante relacionarnos los unos con los otros. Y todos tenemos crecimiento espiritual de diferentes formas. Uno antes, uno después. Me falta el último versículo 15, que dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Hoy posiblemente lleguemos un poquito más tarde allá, solo. Estoy por terminar. Quiero terminar esto, me parece que es importante. La relación que nosotros tenemos con nuestro hermano y nuestra hermana, discúlpeme, debe de hacerse con un buen corazón. La relación de los creyentes no debe ser por obligación. No, pues como la Escritura lo dice, tengo que hacerlo obligado. No es que lo hagamos obligado, es que lo hagamos de un buen corazón. Porque cuando hacemos estas cosas, reflejamos el corazón y la vida de Cristo. Hermanos, así como Dios se esforzó por nosotros, dando todo en la cruz del Calvario, que así seamos nosotros también, con nuestros hermanos, que los que necesitan de nosotros. El cristiano no debe tomar retribución ni represalias cuando se le hace un mal. Pero él está diciendo, no paguen mal por mal. Pero Dios nos llama a mostrar gracia, nos llama a mostrar misericordia, porque la venganza es de Dios y no es nuestra. Solamente teniendo el ejemplo de Cristo, conociendo la vida de Cristo y actuando como Cristo, es que seremos ejemplos a los que creen en Él, a los creyentes, pero también a los que están afuera, que no conocen el Evangelio del Señor. El versículo 15 dice, hagan bien, no solamente entre ustedes, pero entre todos. Queriendo decir, todos los que ustedes conozcan, todos los que estén afuera. La relación que tengamos con los que no conocen al Señor, con los que no conocen a Dios, será diferente a lo de nuestros hermanos. Ciertamente hemos hablado de la relación de entre los miembros, entre el cuerpo de Cristo. Nuestra relación con los impíos no será de la misma manera. No va a ser igual que con los hermanos. Pero nuestro trato con los impíos va a dar testimonio de Cristo. No tendremos la misma confianza, no tendremos la misma relación. Pero cuando mostramos a Cristo en nuestra vida, ellos también pueden llegar al arrepentimiento y a la fe. Y hago una comparación breve. Cuando la iglesia de Jesucristo comenzó en la carta de los Hechos, una vez que nuestro Señor asciende hacia el trono con su Padre, la iglesia que comenzó en Jerusalén, ellos asombraron a su comunidad por la forma que se trataban el uno con el otro. Los que tenían más dinero vendían sus pertenencias para darle a los pobres, para ayudar a sus hermanos y hermanas en la fe. La relación que nosotros tenemos con cada uno en la iglesia, con nuestros hermanos americanos, con nuestros hermanos hispanos, y con los que no son nuestros hermanos que están afuera, habla del testimonio de Jesús en nuestras vidas. Hermanos, permanezcan practicando esta relación entre unos con otros. Permanezcan en la relación con su pastor, donde lo estimen, donde lo respeten, porque lo que busca es su bienestar, lo que él busca es su vida espiritual alimentada por medio de la palabra de Dios. Que podamos ser este ejemplo entre cada uno de nosotros, hermanos. Oro al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Y tú eres digno de todo, Señor. Enséñanos a cómo tratar a mi hermano, a mi hermana. Y los que vamos creciendo en tu gracia, ayúdanos, Señor, a que también podamos depender de otros manos maduros para poder encaminarnos en la fe, Señor. Señor, que amemos a nuestros líderes en la congregación, que reconozcamos el tiempo que ellos pasan en la palabra para poder alimentar al pueblo, Señor. Todo porque es tu voluntad y porque son tus instrucciones. Y todo, Señor, porque esperamos tu venida. Estas son las cosas que tú nos dejaste, Señor, que practicáramos hasta el día que tú regreses, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.